Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Javier, de la librería Librolandia, una de las librerías valencianas arrasadas por la Dana. Y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio, aquí en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Joder, gracias por el saludo, Javier. Qué simbólico es, ¿verdad? Esas librerías arrasadas, esos libros empapados, inservibles. En fin, seguro que salen para adelante, pero lo que va a costar y qué foto. En fin, en Valencia, 2 semanas después de la tragedia, hoy esta noticia me ha impactado. Han hallado los cuerpos de Rubén e Izan, han anunciado el hallazgo de los cuerpos de Rubén e Izan, los hermanos de 3 y 5 añitos desaparecidos en Torrent. Hace 2 semanas. Los niños fueron arrastrados por la masa de agua mientras que su padre logró agarrarse a un árbol donde permaneció 4 o 5 horas hasta que le salvaron. No quiero ni pensar en la vida de este hombre estos días y en el futuro. Pensando en aquella noche, pensando en cómo el agua le arrancó a Rubén y a Izan. En fin, los niños llevaban desaparecidos desde el pasado 29 de octubre. La Guardia Civil ha puntualizado que los niños fueron hallados hace varios días en la localidad valenciana de Catarroja, pero que se ha demorado la identificación, sabían que eran ellos, pero oficialmente, y por lo tanto hasta entonces no se les ha notificado a los familiares. Allí en Valencia, dentro de una hora, volverán a estar en alerta roja por fuertes lluvias. Como te hemos adelantado, se ha suspendido el pleno en el que Carlos Mazón iba a explicar mañana la gestión de la Dana en el Parlamento valenciano. Se retrasa 24 horas al próximo viernes. En los pueblos arrasados por la riada de hace 2 semanas siguen quitando barro, mirando al cielo. Por allí se encuentra nuestro compañero Álvaro García. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Hace unos minutos, de hecho, acaba de sonar mi móvil, el de todos los que están por aquí, con una alerta de Protección Civil. Esa alerta roja en todo el litoral de Valencia dice que se producirán esas fuertes lluvias tanto hoy como mañana, que quedan suspendidas las actividades educativas, deportivas y centros de día y se restringe el tráfico de vehículos privados. Esto en castellano, valenciano y en inglés. Llueve en algunos puntos de estas zonas afectadas, sobre todo mucha incertidumbre entre los vecinos. Alguno me decía que esto podía ser pura precaución, prevención, pero eso sí, ellos siguen respetando las instrucciones de las autoridades. Duele mucho, eso sí, Ángel, que algunos vecinos bajen a la calle de forma puntual en estas circunstancias, pero no a pasear, sino a buscar comida y productos como dotis y papel higiénico que van repartiendo algunos militares en algunas calles de este punto de Valencia. Unos militares que, por cierto, junto a bomberos, policías por la zona, se empeñan, intentan a todas horas quitar esa basura que se acumula, ese barro en todas las alcantarillas. De hecho, el propio gobierno valenciano ha hecho un llamamiento a todas las instituciones y empresas para que se puedan sumar con toda la maquinaria posible para retirar este lodo que hace que, bueno, que este miedo siga ahí para no repetir imágenes que vimos hace justo 13 días, aunque desde luego todas las autoridades recalcan y repiten que tranquilidad y mucha calma.
Pues eso, tranquilidad, calma, ponte en un buen refugio, Álvaro, y me lo cuentas tranquilito más tarde. Gracias.
Hasta luego, Ángel.
Chao. También está en alerta en el litoral de Tarragona, aunque ha pasado de rojo a naranja. En Málaga la alerta sigue siendo máxima hasta mañana por la mañana. Hoy, esta tarde, el desbordamiento del río Vélez ha obligado a desalojar de forma preventiva a unas 800 personas de 2 campings. Seguiremos muy pendientes de la evolución de la Dana estas horas, pero el nombre propio del día, está claro, es Begoña Gómez. Yo no entiendo la política de defensa de esta mujer. Es algo así como la callada por respuesta, con lo fácil que es responder sí o no a lo de Barrabés, a lo de Hidalgo, a lo de la Complu. A lo mejor no es tan fácil responder a lo del software de la Complutense.
Desde hace 25 años trabajo en consultoría y docencia. He coordinado equipos, he dirigido proyectos y he asesorado a más de 50 de profesionales en el sector privado y en el tercer sector. Hace 12 años que inicié una colaboración con la Universidad Complutense de Madrid. Una vida profesional labrada con mucho esfuerzo y con plena dedicación.
En fin, Sin comentarios. Bueno, ya puestos, en fin, ya sé que uno tiene un poquito de... Un brevísimo resumen de esa docencia tan particular.
Más clientes, más longevos. El marketing de 360 grados es el resultado de aplicar diferentes herramientas y acciones que terminen en definir un mensaje concreto para un cliente potencial.
Un máster donde practicamos la generación de impacto real, el impacto que trasciende a la propia organización, activa en el territorio donde se actúa.
Y a partir de ahí, un montón de opciones también financieras, a las cuales, bueno, pues una pyme, cuando es reconocida como pyme de impacto...
Antonio, ya, por favor, es insoportable. Tú imagínate 25 años repitiendo esto. La verdad es que hay que reconocer que tienes un mérito. Lo van a flipar en la cumbre del G20 en Brasil, como se les ocurra darle el micrófono. Ah, y mi postdata. A mí este tipo de noticias me encanta. Aparecen 65 tumbas romanas en un solar de la estación de Renfe en Mérida. Mira, para los que nos gustan las piedras, esta historia nos parece fantástica. Los trabajos llevados a cabo los 5 primeros meses de este año en un solar de Renfe en Mérida han permitido descubrir 65 tumbas. Al parecer, al retirar las vías... y la tierra sobre la que están las vías como base, se registró una concentración de tumbas de tres momentos históricos distintos en el romano tardío. Según los arqueólogos, estas tumbas en ese lugar obedecen a que había una calzada o un camino muy cerca de orientación norte-sur, algo así como la Ruta de la Plata actual. Es la costumbre, la civilización o la lógica. En esa misma calzada, 2000 años después, está la vía del tren. 65 tumbas romanas bajo la estación de Renfe en Mérida, allí donde, en vez de vías, hace 2000 años había un camino. Se confirma que somos muy romanos, muy latinos y que no hemos cambiado tanto. Titulares.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Alberto Escalante las noticias de este miércoles 13 de noviembre. ¿Qué tal, Albert? Buenas tardes.
Buenas tardes. El PP pide al gobierno que retire la candidatura de Teresa Rivera a la Comisión Europea.
Quieren que se proponga otra persona que aglutine el apoyo de la sociedad española. El líder del PP, Núñez Feijóo, insiste en señalar la responsabilidad de la vicepresidenta en las primeras horas de la DANA y exigen que no sea premiada con este puesto en Europa.
Los autónomos que no presentaron declaración de la renta en 2023 se quedarán fuera de las ayudas de la DANA.
Según el texto publicado en el BOE, estos autónomos se quedarían fuera de esas ayudas y solo podrían acogerse a los ERTE o a la prestación por cese de actividad. El presidente de ATA, Lorenzo Amor, pide una rectificación inmediata, teniendo en cuenta que los afectados han perdido hasta el sustento familiar.
El gobierno confirma que no va a mover ficha por ahora con la posible fusión del BBVA y el Sabadell.
La intención es esperar al informe de competencia. El gobierno tiene derecho a veto, siempre ha expresado sus dudas cuando no han dicho que están en contra. En el BBVA son optimistas, aunque no descartan retirar la oferta si las condiciones no les convencen.
Joe Biden y Donald Trump se reúnen en la Casa Blanca.
El objetivo es empezar las conversaciones para la transición de poderes con la vista puesta en la investidura de Trump el 20 de enero. El republicano sigue anunciando los nombres de quienes formarán su gobierno, entre ellos Elon Musk, sí, al que colocará al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental.
Que no, puede salir mal,
¿no?
¿Eh?
Vamos a divertir, macho. Va a ser una legislatura.
Puede salir mal de esa pareja.
En fin, el mundo se va a la mierda, pero nos vamos a divertir.
Pero echándonos unas risas.
Sí.
Que siempre está
eso
bien.
Sí.
Más cosas. Rusia lanza un ataque masivo con drones y misiles sobre Kiev.
Es el primer ataque combinado en más de dos meses contra la capital, Kiev. Las defensas han derribado un número indeterminado de misiles y una decena de drones. Según el gobierno de Ucrania, no se han registrado daños personales.
La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, condenada por defraudar al Estado.
La justicia considera que desvió 1.000 millones de dólares, ojo, y la condena a 6 años de cárcel, además de inhabilitación de por vida. La expresidenta tiene derecho a presentar recurso, pero en caso de ratificarse la condena, cumpliría prisión domiciliaria al tener más de 70 años. La verdad es que lo del apellido Kirchner va como de suyo, ¿no?
Sí, lleva una mochila, macho, implícita, ¿no?
Sí.
Volvemos a España. El principal acusado de matar al joven Samuel Luis reconoce que fue él quien inició la agresión.
En su declaración ha pedido perdón a la familia de la víctima, ha contado que se responsabiliza del ataque, asegura que no recuerda bien lo que pasó porque había bebido mucho, pero que nunca olvidará la imagen de Samuel tendido en el suelo. Y nos quedan los deportes.
Con consecuencias de la Dana en Málaga, obligado a aplazar la fase final de la Billie Jean King Cup, la Copa Federación de toda la vida, la Copa Davis femenina del tenis. Por cierto, que Alcaraz ha ganado a Rublev en las ATP Finals, a pesar de estar con un importante resfriado y al margen del tenis, la selección española de fútbol sigue preparando el partido del viernes contra Dinamarca. Pau Cubarsí sustituye en la convocatoria a Pau Torres.
Previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Te lo estamos contando toda la tarde. Máxima alerta, alerta roja en la provincia de Málaga y la de Valencia por la Dana. Si vives en estas zonas, recuerda que se recomienda no salir de casa ni tampoco circular en vehículos particulares en zonas afectadas. En el caso del sur de Cataluña, los avisos han pasado de rojos a naranja. Los termómetros marcan mínimas de 5 grados y máximas de 17 grados. Este jueves se esperan precipitaciones localmente fuertes o persistentes en el oeste de Andalucía, el litoral sur y zonas de Levante, sin descartar que también se puedan producir esas lluvias en el sistema central, por lo que seguirán las alertas por la Dana. En Andalucía serán naranjas en casi toda la comunidad y, en principio, el aviso rojo se mantendrá en Málaga hasta las 8 de la mañana y en la Comunidad Valenciana la alerta roja se va a alargar hasta las 12 del mediodía.
Hoy voy a hablarte de una enfermedad realmente rara. Se llama telangiectasia hemorrágica hereditaria, o HHT, como se le conoce por sus siglas en inglés. Esta dolencia es genética hereditaria y afecta a uno de cada 5.000 españoles. Sus características nos las cuenta Martín Jiménez Fernández, presidente de la asociación HHT España.
Sus características, digamos, patológicas, producen hemorragias interna o externa, fundamentalmente intestino y estómago, pues esa telangiectasia se rompe y se generan hemorragias. Hay otro síntoma que es la aparición de pequeñas telangiectasias como manchitas de sangre en la piel, muy características de esta enfermedad.
Cada paciente es un mundo. Algunos no llegan a enterarse de que la padecen, muchos hacen una vida normal sin grandes problemas. Otros no tienen tanta suerte y pueden llegar a tener complicaciones cardiovasculares graves, fístulas pulmonares, hemorragias cerebrales o anemia crónica. Martín, además de presidir la asociación, es uno de los afectados por la enfermedad y nos cuenta, en su caso, ¿cómo la vive?
Yo tengo 65 años y en la niñez, con mis sangrados típicos, no muchos, no abundantes, ni mucho menos, no le pone el valor a lo que hoy día ya si se sabe, en que pues, pudiera ser derivado de una enfermedad que has podido heredar de tu familia, ¿no?
Existen formas de tratamiento, aunque no hay una cura como tal. Lo fundamental para vivir con la enfermedad es tener un diagnóstico temprano para aplicar el tratamiento correcto desde el principio y evitar complicaciones innecesarias. Es uno de los temas a los que dedica más esfuerzo la Asociación de Martín, su otro gran fuerte, la investigación.
La asociación desde su origen inició de la mano de varios médicos, especialistas, sobre todo en medicina interna, y científicos. El científico iniciaba su investigación dentro de las enfermedades vasculares, tratando esta de Red Bull, de HHT, ¿no? Nuestra asociación nace de ese conjunto con el CIB, el Centro de Investigación Biológica, dependiendo del CSIC.
Su gran labor de visibilidad, asesoramiento a enfermos y apoyo a la investigación les ha llevado a ser premiados en La Voz del Paciente de CINFA, un reconocimiento que conlleva una ayuda económica que les ha venido muy bien para seguir con su actividad.
Una aplicación para los socios de la asociación, en el cual en esa aplicación lleve todo este tipo de información, por ejemplo, ante una hemorragia nasal, si uno es paciente de HHT, ¿qué tratamiento es totalmente inadecuado y cuál sería el adecuado?
Gracias a La Voz del Paciente, la iniciativa solidaria de CINFA, son muchas las entidades que pueden seguir ayudando a mejorar la calidad de vida de los pacientes y de sus familias, como es el caso de la telegentaxia hemorrágica hereditaria, HHT. Hoy el foco vuelve a mirar hacia Oriente Medio.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como todos los miércoles, el foco lo enciende Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ángel?
Oye, España dice que no compra ni vende armas a Israel, como España, muchos otros países, pero tú vienes a contarnos que la cosa se complica. A ver.
Sí, bueno, Ángel, te voy a contar cómo lo ve una de las más importantes empresas armamentísticas de Israel. Es la compañía Industrias Aeroespaciales de Israel y una de sus especialidades son los drones, aunque no solo. Bueno, estuve con ellos hace unas semanas en su fábrica de Tel Aviv. A ti, Ángel, que te gusta tanto la información de defensa, pues ahí vi drones que miden 27 metros de ala a ala.
Es un avión.
Casi, sí, con capacidad para transportar hasta 100 kilos de peso. Aunque no se pueden sacar fotos, eso sí, porque te quitan todos los dispositivos en la puerta, te cubren con unos adhesivos especiales la cámara del móvil, en fin, muchas medidas de seguridad. El caso es que pude entrevistar a su vicepresidente de Relaciones Exteriores, Saigal, y le pregunté precisamente sobre si la guerra en Gaza ha provocado que sus acuerdos comerciales con países que anuncian boicots a sus empresas pues se haya visto mermado. Y la respuesta te va a sorprender, Ángel. Bueno, o no.
Hubo en el pasado alguna cooperación con Indra. No recuerdo más detalles, pero los puedo buscar. Creo que fue hace años. Sí, déjame que le cuente una cosa, ¿ok? Durante esta guerra, podrías esperar que muchos de nuestros contratos serían... que muchos países dejarían de cooperar con nosotros. Pero realmente nunca ha pasado porque los países siguen escogiendo nuestros sistemas, porque son los mejores sistemas en su campo. Si los periodistas probablemente supieran que a veces escribís algunas narrativas que a alguien... quien le interesa que sea escrita, pero debajo de la mesa, o quizás no solo debajo de la mesa. En fin, el negocio sigue.
A tu pregunta de te puedes sorprender o no, 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 tajantemente.
Básicamente lo que vino a decir es que los tiene a todos en fila y siguen comprando armas, aunque digan que no lo hacen.
Nos ha jodido y ahora más. Cuéntame cosas de la empresa.
Pues es una empresa estatal, su principal función es la defensa de Israel, sí, pero también exportan, como has podido escuchar. De hecho, Israel, el Estado como tal, no destina ninguna partida presupuestaria para esta empresa. Se financian básicamente exportando sus aparatos a otros países y básicamente ese es su modelo. Lo que explica este directivo es que el 80% de lo que producen es para exportar y el resto para el ejército de Israel. Bueno, durante la guerra ha cambiado algo. Me contó que la exportación se ha reducido en un 70% y que el ejército se queda un 30% de lo que producen, pero me vino a decir que era más por la necesidad de su ejército que porque se mermasen los acuerdos comerciales. Y hay algunas preguntas a las que no contestan, por ejemplo, por el coste que tiene derribar misiles que lanzan contra Israel, o cuáles son estos países concretos que no han roto su relación con ellos, pero sí me citó al menos dos que dicen que sí, pero luego no es tanto. Uno es el México de López Obrador y otro es la Colombia de Petro, dos mandatarios habitualmente muy críticos con Israel.
De boquilla. Oye, desde allí, desde Israel, ¿quién decide con quién se comercia?
Pues efectivamente, estas empresas, como la que te cuento, cuentan con la supervisión del gobierno a la hora de exportar. Es decir, es el Ministerio de Defensa el que aprueba sus operaciones. Para que la gente lo entienda, esta y otras empresas similares no podrían, por ejemplo, venderle armas a Irán o a Siria. Y además, cada venta que se hace a un país extranjero, según explican, lleva aparejado un compromiso de no revender después a un tercero que pueda suponer una amenaza para Israel. Bueno, según me contaron, eso nunca ha pasado de momento, pero en caso de que eso se produjese, pues directamente se romperían relaciones.
En España, el boicot, en teoría, no solo es defensa, sino también interior.
Sí, también. De hecho, hace días el departamento que dirige Fernando Grande Marlaska anunció la suspensión de un contrato con una empresa israelí a la que le iban a comprar balas para la Guardia Civil. Bueno, yo estuve mirando a ver qué empresa era la distribuidora y me llevé otra sorpresa, Ángel. Mira, se llama Defense and Homeland Security, es la filial en España de una empresa más grande de fabricación de armas israelí, y resulta que su vínculo con Interior va más allá de ese contrato ahora en vías de suspensión. Te cuento que la compañía Guardian Defense ofrece formación en España y también en Israel a agentes españoles desde hace años. Y de hecho, esta empresa forma parte del listado de entidades de seguridad privada avalado por el Ministerio del Interior. Invito a la gente que tenga dudas a que se meta en su página web y puede ver los vídeos de españoles entrenando en suelo israelí y elogiando ante la cámara en perfecto castellano la formación que reciben allí.
Reque, muy interesante. Gracias, amigo.
Un abrazo.
Chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Begoña Gómez en la Asamblea de Madrid. Gonzalo Zavalla, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Ha acudido a la comisión que investiga si hubo trato de favor con su cátedra en la Complutense y tras un alegato sobre su vida laboral, la mujer del presidente ha anunciado que no responderá preguntas.
Una vida profesional labrada con mucho esfuerzo y con plena dedicación, como hacemos millones de mujeres, porque todo esto tiene un objetivo político evidente. Solo tienen que fijarse en la lista de denunciantes. Y por esta razón, y aconsejada por mi letrado, me voy a acoger a mi derecho a no responder a sus preguntas.
Hombre, comparar su trabajo con el de millones de mujeres me parece un poquito arriesgado, pero también cabe recordar que con esa vocación y ese esfuerzo, incluso millones de hombres vamos a trabajar. En fin, oye, igual. Núñez Feijóo, líder del PP.
Teresa Rivera se presentó ayer al examen para ser aprobada como comisaria europea, pero su nombramiento está bloqueado de momento. Por lo tanto, Feijóo pide que ante lo ocurrido con la Dana, ese nombramiento no se termine de efectuar.
Solo le pido al presidente Sánchez que no tome esta decisión, que retire la candidatura. Por el interés de España y por otro interés también importante, es que la Comisión Europea tiene que tomar posesión libre de sospecha. Tiene que ser un gobierno ejemplarizante ante el momento que va a vivir la Unión Europea a partir del próximo mes de diciembre.
Diego Montaña, principal acusado en el crimen de Samuel Luis.
Ha declarado en la Audiencia Provincial de La Coruña, junto a otros dos acusados, ha reconocido que todo empezó por su culpa y ha pedido perdón. Las acusaciones solicitan 25 años de prisión por un delito de asesinato con ensañamiento.
Yo lo que quiero es pedirle perdón a esa familia, sobre todo a la familia de Samuel, porque esto empezó todo por mi culpa. Y si no empezara esto, pues nada de esto hubiera pasado. Estaría vivo y todo. Y yo, pues, la siguiente imagen que tengo es estar golpeando a Samuel.
José Moro es el presidente de CEPA 21.
Son muchas las empresas y multinacionales que se están volcando en la ayuda a los afectados por la Dana de Valencia. Un ejemplo lo encontramos en las bodegas CEPA 21, desde donde se ha emitido hoy Herrera en COPE. José Moro ha anunciado que por cada botella vendida, 5 euros irán destinados a los más necesitados por la catástrofe.
Siempre hemos estado ahí favoreciendo causas de gente con problemas y no lo vamos a dejar. Y ahora mismo pues hemos puesto posibilidad de que todo aquel que compre CEPA 21 como marca durante este mes, pues 5 euros de cada botella van a ir a apoyar todos esos problemas que está pasando esta gente.
Y el sonido musical, Robbie Williams.
¿Eres tú de Robbie Williams, Ángel?
No, demasiado.
No, demasiado. Vaya, por Dios.
Tú sí.
Entonces esto no te va a interesar
no,
mucho.
No, sí, hombre, yo soy un tío objetivo, de los sí, haya.
Eres un melómano. El cantante británico ha anunciado gira para 2025, se va a dejar caer por Londres, Manchester, Francia, Alemania, Italia, Suecia y, por supuesto, España. Un único concierto el sábado 5 de julio en Cornellá, en el Estadio del Español. Las entradas salen a la venta este viernes a las 11. Un Robbie Williams, por cierto, que es un tío peculiar, porque cuando se casó nombró dama de honor a sus dos perros. Fíjate cómo están las cabezas.
Pues sí, y otras cosas también. ¿Eran hembras por lo menos o tampoco sabemos?
Espero que sí.
O no. Gracias, Gonzalo.
A ti.
Chao. Nos damos un paseito por las redes. Una nueva dana azota el Mediterráneo en España. Silvia Martínez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Lo peor está en la provincia de Málaga y también en la Comunidad Valenciana. Estas dos zonas están ahora mismo en alerta roja. Julia dice, me parece tremendo lo que estamos viendo, esas lluvias tan fuertes, y lo que me temo es que serán cíclicas. Así que ya podemos aprender a vivir con esas emergencias. Y luego nos ha llegado el mensaje de Juan. Mi mayor miedo es que llueva sobre mojado, es decir, sobre todas esas zonas de Valencia afectadas por la Dana, eso sí, sería catastrófico.
Begoña Gómez ha estado hoy en la Asamblea de Madrid. Si hay que ir, se va, pero ir pana.
Pues eso. Bueno, hablas de ello en el videoblog de hoy. Podéis verlo en X, en @expositocope, en Instagram, en expósito-cope y también en el canal de YouTube y de TikTok de COPE.
Tiempo de tertulia, hoy con Nicolás Redondo Terreros, con Julio César Herrero, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Y a las 9, 8 en Canarias, hablaremos sobre el impuesto a las mutuas sanitarias, por ejemplo, lo que llaman sanidad privada, pactado por el PSOE y Sumar. Ojo, Tusanitas, Adeslas, tantas otras, cuidadito, que va a tocar pagar más. Luego en clase de economía veremos si te pueden obligar a ir a trabajar en caso, por ejemplo, de que tu zona esté en alerta máxima por una dana. Hablaremos de todo ello a las 9 y media, 8 y media en Canarias, en Economía. Y esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X en @expositocope, en el 600-544-555 y también en Instagram en expósito-cope.
Deportes en la linterna, nada, en minutos. Charlie, ¿qué nos traes?
Te voy a contar, Ángel, la última hora de la selección española, cómo está afectando las lluvias, sobre todo en Málaga, al deporte, y la última hora de cómo están el Madrid, el Atleti y el Barça. Ya sabes, este fin de semana no hay liga porque juega España el sábado, lo hacemos el viernes, lo hacemos frente a la selección de Dinamarca.
Te espero, Carlos.
Hasta ahora.
Hasta ahora. Mensajito que nos trae Paloma Serrano.
Para que el público sepa que un negocio existe, sea grande o pequeño, es importante que tenga presencia digital. Tener una buena visibilidad en Internet hace que llegues a más personas y además genera confianza y aporta credibilidad. Pues mira, con Orange Empresas tienes el aliado perfecto para conseguirlo. Y para potenciar aún más tu presencia digital, equípate con la mejor tecnología. Un Samsung Galaxy S24 FE desde 9,90 al mes. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
Escuchas a Ángel Expósito, el comunicador líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
En el asunto que desde hace dos semanas nos ocupa, que es Valencia y su circunstancia, ahora lo que más centra el foco es la propagación de enfermedades a cuenta del mal estado de las alcantarillas. Uno de los perfiles más valorados en la zona cero es el de los poceros. El barro se solidifica, hay que sacar una inmensa cantidad de objetos sólidos, de utensilios que han acabado en las cañerías.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Esto es lo que dicen tus neumáticos ahora cuando frenas.
En Talleres Euromaster, por la compra y montaje de neumáticos Michelin, te llevas hasta 80 euros en premios y te revisan los 12 puntos de control gratis, ¿eh?
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster. Pide cita y consulta condiciones en la web.
Conectamos con Felipe II.
Sentado en la silla que lleva mi nombre, diviso el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial y el Real Coliseo de Carlos III.
¿Y el Bosque de la Herrería y el tren de Felipe II?
Todo listo para recibir a los visitantes.
Estaría bien que te lo contara Felipe II, pero mejor es que lo descubras. San Lorenzo del Escorial, Patrimonio Mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
Cuando intentas no pensar en algo, ese pensamiento se convierte en una obsesión. No pienses en el nuevo Cupra Formentor. No pienses en que será tuyo por 31.900 euros. Nuevo Cupra Formentor. Lo que tú sientes se llama obsesión. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraoficial.es.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Hacemos el resumen de la primera parte. Los mejores, Manolo, ¿con quién te quedas?
Descárgate la app.
8:30, 7:30 en Canarias.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Charlie Sáez, todo tuyo.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Sin perder de vista, evidentemente, lo que está pasando en Málaga con la DAN y las consecuencias que pueda tener. A esta hora empezamos hoy hablando de la selección española. El otro día Luis de la Fuente hablaba así de la no convocatoria de Pau Cubarsí, el central del Fútbol Club Barcelona.
Pau tenía una herida muy importante, 9 puntos, con cierta profunda, no merecía la pena. Siempre hemos dicho que cuidamos la salud de los futbolistas, exactamente igual con Álvaro Morata, ¿no? Pero en este caso Álvaro no.
Bueno, pues Pau Cubarsí llega a la selección para sustituir Miguel Ángel Díaz a otro Pau, en este caso Pau Torres.
El central del Aston Villa, Pau Torres, ha causado baja en la selección en el día de hoy, ha quejado de unas molestias musculares. En su lugar, el seleccionador Luis de la Fuente ha llamado a Pau Cubarsí, que no estuvo en la lista del pasado viernes porque se había producido una herida en la mandíbula en el partido de su equipo en Belgrado. No obstante, jugó con máscara ante la Real Sociedad y por ese motivo, teniendo en cuenta que está disponible, que ya empieza a ser uno de los fijos, ha sido llamado a filas. En principio serán Laporte y Vivian los que sean titulares el próximo viernes en Copenhague, estando en el banquillo Paredes, que podría debutar, y el mencionado Pau Cubarsí.
Luis de la Fuente no le convoca el viernes, Cubarsí juega el domingo con el Barça y se marcha con la selección en el día de hoy. Elena, ¿cómo sienta todo esto en el FC Barcelona?
En el Barça lo entienden, puesto que Cubarsí ya pudo jugar y además completar los 90 minutos este domingo en Anoeta con esa protección en la mandíbula. Cubarsí se ha puesto muy contento con la llamada de Luis de la Fuente, que la semana pasada, como contaba Miguelito, había decidido darle descanso por su aparatosa brecha en la mandíbula, pero ya jugó con el Barça sin problemas, la herida está cicatrizando y a pesar de que ayer estuvo indispuesto con vómitos, hoy ya se encuentra mucho mejor y acaba de llegar a Rozas.
David Sánchez, ¿tú entiendes que llamen a Cubarsí 3 días después de, como hemos escuchado, descartar al central del FC Barcelona?
Bueno, Cubarsí viene de unas molestias en la cara que le obligaron a jugar con máscara el otro día en Anoeta, y tengo la sensación de que su no convocatoria tuvo más que ver la presión que ejerce el Barcelona para que no le convoquen a tantos jugadores que no por algo que le pidiese el cuerpo al seleccionador. Luis de la Fuente sabe perfectamente que Cubarsí es uno de los mejores centrales de este país y por eso, a la mínima que ha podido, le ha convocado. Me parece lógico y normal.
Hablando de centrales, ayer fue noticia aquí en COPE en el partidazo Nacho Fernández, el ex del Real Madrid y también ex de la selección española Melchor Ruiz, que habló de eso precisamente, ¿no?, de su baja estos días en el conjunto nacional.
Bueno, Nacho mostraba su sorpresa anoche con Juanma, no solo por no ir a la primera convocatoria tras conquistar la Eurocopa, donde, por cierto, fueron todos los demás integrantes de la selección, sino por no haber vuelto a ser llamado nunca más por Luis de la Fuente. Y eso que Nacho dice que está en perfectas condiciones, que lo está jugando todo con su nuevo equipo en Arabia Saudí.
Pues sinceramente me sorprendió un poco porque todos los que habíamos ganado la Eurocopa, creo que el único que se quedó fuera por decisión técnica fui yo, ¿no? Desde que yo abandoné la selección cuando ganamos la Eurocopa, no he vuelto a hablar con el seleccionador, así que no sé decirte más. A mí sinceramente también me parece un poco raro por lo que te digo, ¿no? Que fueron todos convocados menos yo. Es verdad que cambié, me he venido a otro país a jugar, pero bueno, que eso es una pregunta que se la tenéis que hacer al míster. O sea, yo lo único que puedo decir es que con el seleccionador no he tenido problemas, pero tampoco he hablado con él ningún día.
Le sorprende a Nacho, dice que es raro, pero Miguel Aguilar, ¿es tan raro? ¿Otros futbolistas en situaciones similares a la del ex del Real Madrid han viajado o están yendo con la selección española?
Por ejemplo, el caso de Aymeric Laporte, misma posición que Nacho, central y misma liga que Nacho, la de Arabia Saudí, y Laporte no se ha perdido ningún partido desde que ganamos la Eurocopa. Desde entonces, 3 convocatorias en las que Nacho no ha ido convocado en ninguna, ni en septiembre, ni en octubre, ni en noviembre. Otro caso, el de Joselu, también juega en una liga menor, la de Qatar, y desde la Eurocopa ha ido convocado en 2 de las 3 convocatorias. Y si bajamos un escalón y ponemos la mira en la sub-21, encontramos otro caso, Charlie, el de Gabri Veiga. Juega en Arabia Saudí y es un fijo con Santi Denia.
Por Nacho y su ausencia en la selección española, preguntamos hoy a nuestra pareja.
Tomás y Emilio.
Que usted ha hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
Sino el atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Ya lo hemos escuchado, desde que ganamos la Eurocopa ha sido el único futbolista que no ha viajado con España. Tomás, ¿a ti te parece injusto que Nacho no haya vuelto a jugar con la selección española?
No, porque él no forma parte de la parte de atrás que tiene decidida de la Fuente, ¿no? A ver, tú puedes pensar, si fueron todos al primer partido, que fuera como una especie de premio, de recordatorio de los felices que fuimos, pues no te hubiera sobrado, pero se lo pudiese aplicar a Íñigo Martínez, que está haciendo una temporada magnífica y tampoco cuenta para esto. Aquí, de los que están fuera, el único que va a volver es Lenormand y se acabó la historia. Manda el seleccionador y su gente.
¿A ti te sorprende, Emilio, o simplemente que es que de la Fuente está llamando a los suyos y poco más?
Bueno, a mí, Charlie, me sorprendió que dejara el Madrid. Mira lo que te digo, eso sí me sorprendió. Pero, amigo, el dinero. El dinero, claro, cuando tú escoges el dinero, amigo, que está muy bien, cuidado, que me parece fantástico porque es el futuro tuyo, el de los tuyos, el de dos o tres generaciones de familia, me parece fantástico. Pero ese es un punto de partida que siempre puede dañar tu profesión y tu proyección. Y después hay otra cosa que no sé por qué no se puede plantear, que es, como dice Tomás, pues que a lo mejor tú has ganado la Eurocopa, pero has dejado de formar parte del núcleo duro del seleccionador. El seleccionador ha recuperado otros centrales, les gustan otros futbolistas, y pues tú te quedas sin ir. Es verdad que probablemente ese puntito de charla que Nacho quisiera con el seleccionador tampoco estaría mal después de haber sido uno de tus campeones, ¿no? Pero cuando tú escoges el dinero, amigo, que está muy bien, repito, que me parece fantástico, pues a veces te arriesgas estas cosas.
Esta misma pregunta la hemos hecho a nuestros oyentes a través de nuestra cuenta de Twitter, @deportescope. ¿Les parece a Antonio Pérez del Castillo injusto que Nacho no haya jugado o no haya vuelto con la selección española?
Los copenautas saben que Nacho siempre cumple cuando juega y para el 60% de ellos es injusto que el defensa no esté con la selección española tras ganar la Euro. El 40% ve normal que Luis de la Fuente no le haya convocado.
Al margen de lo de Nacho, Miguel Ángel, ¿cómo ha sido el día de hoy en la selección?
La selección ha realizado esta mañana el penúltimo entrenamiento antes del partido. Sigue trabajando al margen el capitán Álvaro Morata después del golpe en la cabeza que sufrió hace 5 días. Mañana ya en Copenhague se espera que pueda completar el entrenamiento. Recordemos que con un punto ya no solo estaremos clasificados, sino que seremos primeros de grupo. Tenemos también colegiado, va a dirigir el encuentro el árbitro esloveno Obrenović. Ha pasado por la sala de prensa Ayoce, lleva 7 goles en la liga con el Villarreal y ha dado su opinión acerca de la plaga de lesiones.
El calendario sí es verdad que cada vez está un poco más apretado, el fútbol cada vez es más exigente, partidos cada vez más seguidos, entonces es complicado, no es casualidad, hay que intentar buscar una manera de que haya menos lesiones, sea cual sea, habrá que darle una vuelta, buscar.
8:38, ayer regresó el deporte profesional a Valencia.
¿Hola? Ahora que todo se puede hacer online, ¿me haces ir a tus oficinas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de hacerlo cómodamente desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Pendientes como estamos de las lluvias en Málaga y de lo que pueda pasar en Valencia esta noche con esa alerta roja, ayer la afición regresó al baloncesto, a ver al Valencia Basket.
Pues bueno, ha sido un sentimiento extraño, la verdad. Llevábamos unas pancartas intentando pues ayudar y dar gracias a todos los voluntarios.
Muy bien, muy emotivo todo, todo muy bien, muy bonito.
Un día emocionante, Fermín Rodríguez, para los jugadores y, por supuesto, para los que estuvieron ayer anoche viendo el baloncesto.
Sí, ese primer partido profesional en la ciudad desde la Dana, el Valencia Basket Olimpia de Ljubljana de Eurocup, en una Fonteta con casi 2.000 personas menos de lo habitual, en una tarde extraña, complicada, llena de emociones, como reconoció en el partidazo el único valenciano de los Taroncha y su capitán, Josep Puerto.
Nosotros no tenemos que ser el foco en este momento, ¿no? Yo creo que es una situación muy complicada en la que el deporte yo creo que pasa a un segundo lugar cuando sigue habiendo gente desaparecida y siguen encontrando cadáveres por las calles, ¿no? Entonces se notaba en el ambiente, ¿no? Que, esa tristeza, ¿no?, que tiene la gente, ¿no? Y bueno, al final han sido semanas de mucha incertidumbre, de mucho ruido, y desde luego que se ha notado, ¿no? Ya la Fonteta estaba más vacía de lo normal, ¿no? Y se ha notado.
La gente y los clubes siguen ayudando todo lo posible, como es el caso Pedro Zamora del Real Madrid, que ha donado ese banderón gigante que se ha visto estos días en el Santiago Bernabéu a los clubes valencianos.
Sí, la gigante señera llegará mañana a Valencia y el Levante tiene que estudiar ahora cómo encajarla en el homenaje a las víctimas que va a hacer en la previa del partido ante el Elche de este sábado. El problema es que las enormes dimensiones y el material de la bandera condicionan algo su uso, pero estará presente de alguna manera. La señera donada por el Real Madrid, a priori, también estará en el Valencia-Betis de Mestalla de la próxima semana.
Y sobre todo, lo que sigue faltando es dinero. Y por eso el Valencia Villarejo ha hecho una camiseta especial para ayudar a las víctimas, a los afectados de la Dana.
Eso es, recaudación que irá íntegra a la ayuda por los estragos de esta Dana. En la parte frontal, con el lema en esa camiseta, Units per Sempre. En la espalda, todos los pueblos afectados por la riada. Además, el Valencia también anuncia, Charlie, que la taquilla del Valencia Betis y el primer partido tras la tragedia en Mestalla también será 100% para ayudar a la vuelta de la actividad deportiva y educativa de niños y niñas afectados por esta tragedia. Precisamente esta tarde, Salvador Gomar, presidente de la Federación Valenciana de Fútbol, reclamaba la implicación de clubes y deportistas profesionales.
Bueno, pues yo creo que es un tema de poco a poco, ¿no? Es un goteo, ¿no? Tendría que ser un goteo y, bueno, y alguna entidad privada, ¿no?, o clubes profesionales, futbolistas profesionales. Yo hago un llamamiento aquí a todas estas personas que han jugado en clubes pequeñitos y que ahora pues están en clubes muy grandes, pues bueno, pues a lo mejor hay alguno que tiene ganas de colaborar, seguro.
Y como venimos diciendo estos días, que se pare el deporte, que se suspende, es de largo lo menos importante de lo que está pasando. Y es el caso de lo que está ocurriendo hoy en Málaga, Emilio Guerrero, porque se ha suspendido la primera eliminatoria de la Billie Jean King Cup de tenis.
Charlie, la alerta roja por la Dana que está azotando a Málaga y que ha provocado inundaciones en distintos puntos de la ciudad malagueña, también ha provocado que la eliminatoria entre España y Polonia, que tendría que haber abierto la Billie Jean King Cup en la tarde de hoy, finalmente se haya pospuesto al viernes a las 10 de la mañana. Si las lluvias dan una tregua y las instalaciones no han sufrido ningún tipo de daño, la competición oficialmente arrancará mañana a las 10 con la eliminatoria entre Japón y Rumanía.
Y esto, Bautista, también está afectando a los equipos profesionales de Málaga.
Toda la provincia ha quedado paralizada por las fuertes lluvias. Esta mañana el entrenamiento del Málaga tenía que haberse suspendido al inundarse el anexo y la Rosaleda tenía mucha agua. Unicaja ha tenido que cesar su entrenamiento, como el equipo femenino que tenía que jugar esta tarde. También el Costa del Sol Málaga, el equipo de balonmano femenino, no ha podido jugar y el resto de equipos de toda la provincia han tenido que suspender sus entrenamientos por la agua que ha caído en apenas hora y media en toda la provincia.
Bueno, pues que la gente se quede tranquila en casa, escuchando la radio y que, por supuesto, esta noche no pase absolutamente nada.
Vuelven los Flash Days a Ocasión Plus. Más de 4.000 coches con descuentos de hasta el 30%. Aprovecha esta oportunidad única. Solo esta semana. ¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan! Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Volvemos a cosas mucho más banales, como por ejemplo las quejas del Barça por ese gol anulado a Robert Lewandowski. Sabíamos que el club estaba protestando, pero hemos escuchado a Bayori en las últimas horas a Deco quejarse de forma oficial.
Sí, en declaraciones a Mundo Deportivo, Deco empieza diciendo que el Barça no perdió en Anoeta por esa jugada, pero a partir de ahí sí que deja patente sus dudas acerca del funcionamiento del sistema y deja entrever que no se tomó la decisión correcta. A Deco le gustaría que le explicaran cómo va el sistema para aclarar dudas.
Todavía la tecnología no ha sido capaz de ser la tecnología, estar por delante de una decisión humana. Si es semiautomático, no es automático, entonces alguien tiene que apretar el botón. Entonces no entiendo el de semi o automático, aún estamos todos, aquí hay algo que nos tendrían que explicar, ¿no? Creo que, ¿por qué semiautomático? Yo estoy perdido, todavía no sé si las botas eran amarillas o negras. ¿Qué ha pasado?
Cierto es, y eso es irreprochable, desde el CTA esta semana se han cansado de dar explicaciones de lo que ha pasado o de lo que pasó en esa jugada.
Hay 10 cámaras adicionales que facilitan imágenes
de lo que está ocurriendo en el terreno de juego desde diferentes perspectivas. A partir de esas se crea una recreación. No es automático porque pasa por la revisión, por la confirmación del VAR.
Este es Clos Gómez explicando la jugada, pero Fouto, aquí la pregunta que nos hacemos es, el Barça protesta de forma pública, pero ¿les consta en el CTA o en la Federación alguna queja oficial, formal, por parte del FC Barcelona?
A esta hora de la tarde, Charlie, según ha podido saber este programa, el Barça no ha solicitado ninguna explicación oficial al Comité Técnico de Árbitros sobre el gol anulado a Lewandowski por el fuera de juego semiautomático. Si lo hacen, la explicación será la misma que acabamos de escuchar del jefe del VAR, Clos Gómez, a todos los medios, que no hubo ningún error en la aplicación del sistema SAUD y será la misma explicación que recibió toda la plantilla del Barça el pasado 14 de agosto del colegiado catalán Víctor García Verdura, charla con jugadores y el cuerpo técnico de Flick, donde por cierto no estaba Deco y donde no hubo ni una sola duda, ni una sola pregunta sobre el funcionamiento del fuera de juego semiautomático.
Uno de los equipos que han estado en boca de todos estos días es el Real Club Deportivo Español por aquellos fueras de juego muy justos contra el Barcelona, y allí Quique tampoco terminan de entender demasiado el asunto este del fuera de juego semiautomático y de las quejas del Barça.
La punta del Borceguí de Omar frustró el primero de los dos goles anulados al Español en el derbi, ambos por un suspiro, por un frame, vamos. Hoy al lateral Perico le hemos preguntado por la rebelión nacional barcelonista que recorre las calles de la ciudad condal por el tanto sisado a Lewandowski. Responde, sin dudas, el marroquí del Español.
Si han anulado algunos goles por la punta de la oreja como nosotros o por la punta de la bota, si luego a otra gente le anulan el gol por también la punta de la bota, que sea lo mismo para todos. No puede ser que para una gente sea una cosa y para nosotros otra.
Y atención a lo siguiente que vamos a contar, porque ojo que se puede revolucionar el fútbol. Ahora tenemos líos, problemas con el VAR, con el fuera de juego semiautomático, pero ojo, Mansilla, a lo que ha contado el equipo, porque esto se va a parecer cada vez más a, por ejemplo, lo que pasa en el fútbol americano.
Sí, quédense con estas siglas, FVS, responden a Football Video Support. Es la nueva tecnología que la FIFA ya ha probado en dos torneos menores. Dice Colina, el jefe de los árbitros, que no va a sustituir al VAR, sino que se trata de una tecnología de cámaras más asequibles para las federaciones sin tanto recurso. Los entrenadores tendrán dos tarjetas de color verde que les darán derecho a dos revisiones por partido. Si el árbitro les da la razón, mantendrán las dos opciones de revisión. En España, por tanto, este hermano pequeño del VAR, al que ya podremos llamar mini VAR, no lo veremos ni en primera ni en segunda, pero sí posiblemente en las primeras eliminatorias de Copa o en ligas como la Primera Federación.
Todo tiene pinta de que va a ser súper sencillo. Mientras lo entendemos, 8:47... Gemma Santos, nos damos un paseo por Leroy Merlin.
Mira qué música te he puesto para venirte hasta Leroy Merlin. Y es que ahora que empieza el frío, vale que no pongas la calefacción al máximo, pero es que ver la tele con dos jerseys y una bufanda, mejor pásate por Leroy Merlin y elige la solución que necesitas al mejor precio. Mira qué a gustito estamos aquí. Aerotermia, estufas, termos, tienes de todo en Leroy Merlin. Elige calor y ahorro. Consulta todas las condiciones en tu tienda y también en la web. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
El Real Madrid anda intentando recolocar la defensa, buscando fichajes, gente de la cantera. Ayer Melchor Nacho habló de si realmente es una opción volver al Real Madrid y sobre todo, ¿qué haría él? ¿Si tirar de cantera o tirar de cartera?
Si alguien sabe de las dificultades que tiene ser canterano en cualquier equipo y en especial en Real Madrid, ese es Nacho, que estuvo 13 temporadas en el primer equipo pasando por todas las categorías inferiores, ganó 26 títulos y es un privilegiado dentro del mundo del fútbol con esas 6 Copas de Europa. No sabe en estos momentos lo que va a hacer el Real Madrid con Sergio Ramos, aunque no lo ve muy claro su regreso, sí ve mucho más claro que es el momento de la cantera.
La cantera necesita oportunidades, ¿no? Y cuando pasen este tipo de cosas, si el club es valiente y el entrenador es valiente, pues es el momento perfecto para demostrar que están preparados y ojalá no ficharan y pudieran tirar de la cantera.
Oye, ¿y te molaría refichar a Sergio Ramos?
Sería bonito, ¿no? Volverla a ver en el Real Madrid, pero no sé cómo está el tema, no sé si han hablado con él.
No.
Pero no tiene pinta, ¿no? Por lo que ponéis por la prensa por allí, por España,
no,
creo que no.
No tiene pinta.
Mientras tanto, en Francia, todos los días se habla de Kylian Mbappé y de su momento de forma, y hoy, un día más, Dani Gil se le ha vuelto a preguntar a Didier Deschamps.
Didier Deschamps se ha remitido esta tarde a sus propias palabras. No quiere contribuir a que Mbappé sea un tema de Estado y hoy en rueda de prensa tampoco ha querido dar más explicaciones de las que dio la semana pasada cuando anunció quién integraba la lista de Francia para estos partidos de la Nations League. Seguimos sin tener una versión oficial real de los motivos por los que el seleccionador ha decidido dejarlo fuera de Francia y ha pedido que dejen en paz a Mbappé.
Sobre Mbappé ya os he dicho lo que os he dicho al respecto. Ahora sois libres de hablar e interpretar. No voy a repetir lo que ya he dicho.
tengo un partido mañana y Kylian no está aquí. Dejadlo tranquilo, por favor.
Deseamos pasar un poco del tema Mbappé. El que no pasa del asunto Balón de Oro Ganga es el seleccionador de Brasil, que se ha acordado hoy y mucho de Vinicius.
Sí, en una defensa contundente del seleccionador brasileño Dorival Júnior a su estrella, dice que hubo un error de los jueces porque Vinicius fue el mejor de la temporada pasada. No le resta méritos a Rodri, pero asegura que para él y para todo Brasil, Vinicius merecía el Balón de Oro.
Una situación injusta,
es una situación injusta porque es un premio individual.
Un atleta que tenga sido decisivo.
Y si hubo un deportista que fue decisivo, incisivo, letal y cuyo talento se mostró al mundo entero en esta última temporada, fue justamente Vinicius.
Justamente él. Nada contra.
No tengo nada en contra de la persona que acabó ganando el premio. Al contrario, es un chico que ha destacado mucho. Pero Vinicius, por el trabajo que hizo, creo que debería haber recibido una atención un poco diferente.
Vinicius y Mbappé esperan estar a tope con el Real Madrid. Veremos si pueden estar en ese partido entre el Valencia y el Real Madrid. Sobre todo Fouto, porque hay que cuadrar en el calendario una cosa que no está siendo ni mucho menos fácil.
Sí, el jueves 2 de enero es la posible fecha para que se juegue ese Valencia-Real Madrid aplazado por la Dana. Es una fecha bloqueada por AFE en convenio, pero ya está negociado con el sindicato de jugadores para liberarla. Por este motivo, la federación cambió ayer las fechas de las semifinales de la Supercopa para que Valencia y Real Madrid puedan jugar sus partidos de Copa del Rey de 16avos de final el domingo 5 de enero y el conjunto blanco tenga un día más para viajar a Arabia. La decisión definitiva a la fecha del Valencia-Real Madrid se tomará tras la jornada 6 de la Champions.
La mala noticia del día la encontramos hoy en Barcelona porque Víctor Navarro, Ansu Fati, otra vez lesionado.
Sí, se ha lesionado en el entrenamiento de esta mañana, el último de la semana, en el bíceps femoral de su pierna derecha. Comunica al Barça que estará 4 semanas de baja, se perderá 4 partidos de Liga y 2 de Champions contra el Brest y la visita al Dortmund. Ya no pudo estar en la pretemporada en Estados Unidos, tampoco los 5 primeros partidos de Liga, y de esta misma lesión, la que se ha producido hoy, también la sufrió en el bíceps femoral en el Brighton la temporada anterior. En aquella ocasión estuvo 2 meses de baja.
¿Está un poquito más cerca Antonio Lenormand de regresar con el conjunto rojiblanco?
Pasito a pasito, Charlie. Hoy es buena noticia porque Lenormand ha vuelto al trabajo de grupo, aunque no ha podido completar la sesión, solo ha trabajado en la parte física. Cuando ha tocado el balón, el grupo se ha apartado con su rehabilitador, Óscar Pitillas, así que si no surge el contratiempo, él y Llorente estarán a disposición del Cholo tras el parón.
¿Para cuánto tiempo va a tener Berenguer en el Athletic, Peña?
Bueno, pues queda un poquito pendiente de la evolución de la lesión que sufre el atacante navarro, que es una lesión en la musculatura de la pared abdominal derecha, un percance que se produjo el domingo en Pucela y que le impidió completar el partido frente al Valladolid. Estos problemas físicos de Berenguer se suman a la sobrecarga muscular que padece Iñaki Williams y al esguince tobillo que arrastra Sancet. Ninguno de los tres está trabajando con el grupo esta semana en Lezama, aunque se les espera recuperados para el derbi contra la Real.
En Sevilla, Oliva, hoy ha hablado el presidente. ¿Está preocupado del Nido con la marcha del equipo?
Sí, un poco preocupado sí que anda. Este mediodía en Deportes Cope Sevilla hemos charlado con el presidente del Sevilla, José María del Nido Carrasco, quien ha admitido que esperaba algo más del equipo en este primer tercio de liga, que cabe la posibilidad de firmar en el próximo mercado invernal y que las dos últimas derrotas ligueras del equipo no le han gustado.
Es cierto que a mí me habría gustado llegar a la jornada 13 con algún punto más, pero como todo inicio hay que tener paciencia. Y mi confianza en la plantilla, en cuerpo técnico, es la misma que cuando sumamos 10 de 15 puntos o 7 de 9 y ganamos, creo que haciendo un muy buen partido contra el...
Estos días hemos escuchado al técnico del Getafe, Bordalás, pedir fichajes. Ayer nos contaba Gemma Santos que estaba la cosa complicada, pero ¿qué ha dicho hoy el presidente del conjunto azulón, Gemma?
Pues que no va a fichar. Recuerdo que el domingo Bordalás pidió, como dices, 6 fichajes de primer nivel para el mercado de invierno. Ayer contamos que o venden algún jugador o no van a poder fichar a nadie porque están a tope en el límite salarial. Y hoy, como te digo, el presidente Ángel Torres en La Sexta es lo que ha dicho públicamente, que no piensa fichar a nadie y que para salir de la delicadísima situación que vive el equipo lo que hay que hacer es trabajar más.
Apretar el hombro, trabajar más y tener un poquito de suerte.
Pidió el míster fichajes. ¿Va a haber fichajes?
No. Traeremos lo que podamos, pero no es un problema ahora de fichaje, hay que confiar en lo que tenemos. Ahora venir a pedir, contra el vicio de pedir, está el de nodar.
Nos cuenta Marco Antonio Sande que Olave va a dejar la dirección deportiva de la Real Sociedad y terminamos con el fútbol femenino Champions, menudo festival de goles que se ha pegado el Real Madrid frente al Twente. Silvia Ramos.
Efectivamente, Charlie, final en el Alfredo Di Stéfano, segunda victoria para las blancas, Real Madrid 7, Twente 0.
8:54, hasta aquí el fútbol.
Carlos Sáenz.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Ah, qué dolor!
¿Dónde?
En el cuello. Tengo tortícolis.
¿Tortícolis? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Anda, acércate un poco. Un poquito más. Es que hace un frío en casa.
Si lo que quieres es confort y ahorro, en Leroy Merlin tienes todo tipo de soluciones al mejor precio. Aerotermia, estufas, termos... Elige la tuya. Consulta condiciones en tienda o web. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Renew. Renew. Vehículos de ocasión de todas las marcas, recondicionados y certificados. Eléctricos, híbridos, gasolina, diésel y GLP. Con Renew, lo mejor viene ahora con nuestras garantías. Asistencia 24/7, verificación de hasta 150 puntos de control, satisfacción garantizada o te devolvemos el dinero. Descubre todas las ventajas en la red Renault y Dacia y disfruta de condiciones especiales solo este mes. Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte Base.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Llevábamos dos días preocupados por el rendimiento de Carlos Alcaraz, Ángel García Turín, y hoy nos ha borrado las dudas casi de un plumazo.
Sí, sigue enfermo, pero al menos ha ganado. Ha ganado a Andrei Rublev, 6-3, 7-6, sacando a las mil maravillas. Le ha venido muy bien el saque hoy. Y ojo, porque todavía tiene opciones de meterse en semifinales. Va a jugar el viernes ante Alexander Zverev con esa opción de meterse en semifinales. Lo dicho, sigue enfermo, pero sigue adelante.
Muy contento del nivel que he mostrado. Yo creo que ha sido un nivel muy, muy alto. A pesar de cómo me encuentro, estar resfriado por una vez entra a la pista, la verdad que me he encontrado mejor de lo que me pensaba que me iba a encontrar. He podido aguantar rallies largos, he podido correr y desplegar un buen juego desde el fondo de pista y yo creo que ha sido un partido muy, muy sólido. Lo necesitaba, me ha dado mucha confianza de cara al último partido del round robin que va a ser complicado. Mis opciones están ahí para clasificar, así que vamos a pelearla por todas.
En juego el Zverev-Ruud con empate a 2 en el primer set. Si Carlos gana el viernes a Zverev, estará en semifinales.
En baloncesto ya ha jugado el Barça Euroliga frente al Partizan. ¿Cómo le ha ido Juan Arias al equipo blaugrana?
Bien, porque ha ganado por 8 puntos. Partizan 79, Barça 87. El Barça es líder, empatado con las victorias con el Fenerbahce.
El Madrid ayer, Pilar, respiró un poquito a espera de lo que vaya a pasar mañana.
Sí, ha hecho de su casa un fortín, tanto en Liga como en la Euroliga. Mañana de nuevo en el Wizzing recibe al Efes del ex Vincent Poirier. Anoche dio buena cuenta de la Virtus en el partido 1100 de Sergio Llull con el Real Madrid. Así habló Chus Mateo del capitán blanco.
Es una barbaridad lo que él está haciendo en este club. Estaba dispuesto a jugar incluso lesionado, cosas que hacen jugadores que sienten el club como él, que tienen el corazón blanco y que serían capaces de darlo todo para sacar adelante un partido con el Real Madrid, ¿no?
Abel Madrigal, estamos también pendientes del Juventud y del Gran Canaria.
Dos partidos de Eurocup, restan 8 para el descanso. Juventud 21, Budonos 20. Gran Canaria ganó por 2 en Turquía, 74-76 al Besiktas.
En la NBA, Parra, ya sabemos lo que le pasó a Popovich.
Sí, que sufrió un infarto cerebral. Ese es el motivo por el que el mítico técnico de los de San Antonio está de baja desde el pasado 2 de noviembre. En un comunicado que ha hecho público esta tarde el conjunto tejano, informa de que Popovich ya está en rehabilitación y esperan una total recuperación. Eso sí, no hay estipulada una fecha de vuelta a los banquillos y dependerá de cómo evolucione.
En fútbol sala Santiduque hemos tenido sorteo de la Copa del Rey.
De la cuarta eliminatoria, Charlie, que ha emparejado al líder Movistar Inter con Málaga Ciudad Redonda, además el Pozo Murcia. Se medirá el Betis, el Barça, el Leganés y Jaén Ameliestar. La eliminatoria, partido único. En casa del rival de menor entidad se disputará los días 26 y 27 de noviembre.
Y hoy el Rey ha recibido a los deportistas olímpicos y paralímpicos.
Creo que nuestros olímpicos y paralímpicos merecéis la gratitud de todos los españoles y también el reconocimiento por por el esfuerzo demostrado. Así que muchas gracias.
Un montón de caras sonrientes, Munilla, hemos visto en esa recepción real.
Sí, señor. Los reyes que han recibido en el Palacio del Pardo a ese centenar de olímpicos y paralímpicos en París. Muchas caras conocidas. Felicitaciones por su actuación y reconocimiento también a la solidaridad que el deporte ha demostrado con la tragedia de Valencia.
Con esto, Ángel, llegamos a las 9, más deporte, como siempre, todos los días, a las 11:30 del partidazo con Juanma Castaño.
Gracias, Charlie.